¿Qué tal? Buenas tardes. Acuerdo sellado y presentado.
Me encanta el que podamos desorientaros un poco, por una razón, porque estamos haciendo una política nueva. Os vais a tener que acostumbrar a eso. Es un acuerdo de investidura sobre el programa. Pero prepararos, que vamos a ir haciendo cosas nuevas.
La Ventana de Madrid.
Todo listo para la constitución mañana sábado del nuevo Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena tomará el relevo de Ana Botella ante la mirada de Esperanza Aguirre, que guarda un silencio inédito hasta la fecha. Carmena y Carmona han presentado esta mañana un acuerdo que garantiza la investidura de la candidata de Ahora Madrid y que deja abierta la puerta a la entrada de los socialistas en ese gobierno municipal tras las generales. Carmena ha planteado una estructura de gobierno bastante clásica como punto de partida, aunque como han escuchado nos aguardan grandes sorpresas. Felipe Serrano, vamos con los detalles del acuerdo presentado esta mañana. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Carmena y Carmona están condenados a entenderse, no están de acuerdo en todo y lo admiten, pero sí coinciden en lo fundamental. Y no solo eso, sino que han mostrado intención de ir a más, sin descartar incluso la entrada del PSOE en el equipo de gobierno de Carmena.
Se hace camino al andar. Nosotros vamos a velar por un Madrid de progreso, participativo y próspero.
Un acuerdo de investidura, pero con una vocación, como decía muy bien Antonio Miguel, de hacer camino al andar.
De momento lo que sí tienen claro es que no hay riesgo de que surja otro tamallazo. Manuela Carmena y Antonio Miguel Carmona confían en los 29 concejales que permitirán la mayoría absoluta. Confían y no hará falta, por tanto, que enseñen el voto para demostrar que en sus filas no se esconde ningún traidor.
Creemos que no es necesario que se exponga el voto porque tenemos confianza en los 29 concejales que suscribimos este acuerdo.
Por supuesto, Tamayo no va en las listas ni del Partido Socialista ni de Ahora Madrid.
El acuerdo de 6 puntos presentado hoy pasa por conseguir un ayuntamiento transparente y honesto, considerar la vivienda como un derecho, lograr una ciudad sostenible y conseguir también una gestión profesional y eficaz. Sobre Esperanza Aguirre, Carmen ha dicho que no ha podido hablar con ella aún tras el resultado electoral, pero que estará encantada de poder saludarla mañana. Así es que mañana, Javier, lo contaremos.
Bueno, esta noche podrán escuchar a Antonio Miguel Carmona en Hora 25 y en efecto mañana les contaremos en la SER lo que ocurre en Cibeles y no solo en Cibeles, también en los principales ayuntamientos de la región. En algunos todavía no está nada claro qué va a ocurrir y los pactos se van a cerrar prácticamente a última hora. En cuanto al acuerdo de gobierno en la comunidad, hemos visto películas más ágiles, más divertidas, pero sobre todo con un final menos previsible que este. Ciudadanos y el Partido Popular estiran hasta el aburrimiento una negociación, quizá para justificar ante su electorado un apoyo que estaba sellado de antemano. En el capítulo de hoy han suscrito al fin el compromiso para la regeneración de la vida política. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un pacto anticorrupción que al final tendrá 12 puntos, los 10 que proponía Ciudadanos y 2 añadidos por el Partido Popular, entre ellos los 2 asuntos en los que no se ponían de acuerdo: la limitación de mandatos, que como exige Ciudadanos se va a extender también a los consejeros, además del presidente, y las primarias, que como pedía Cristina Cifuentes, se ha redactado de manera más genérica como en Andalucía. Un pacto más que positivo para Ignacio Aguado.
Creo que es un hito importante que en tan solo 2 semanas hayamos conseguido arrancar este acuerdo al Partido Popular. Algo que en 30 años pues ni Partido Popular ni PSOE se habían comprometido a hacer.
El lunes empezarán la segunda fase de la negociación, ya con los programas sobre la mesa, que tienen, según reconoce Cristina Cifuentes, grandes puntos de coincidencia. Primero se debatirá el bloque de economía y luego el de políticas sociales. Quieren seguir avanzando para lograr lo antes posible, como espera la candidata del PP, el pacto de investidura.
Yo espero que finalmente podamos llegar a este acuerdo que garantice, como les decía al principio, la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid, y que además lo haga el partido que ha sido más votado, el Partido Popular.
Para esta nueva fase de la negociación, Ignacio Aguado ha reconocido ya que van a ser más laxos y que no habrá más líneas rojas.
7:26. Dos cuestiones de esta tarde. La Fiscalía archiva definitivamente el caso Ballarín, el número 7 de la lista de Cristina Cifuentes. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. La Fiscalía da por bueno el archivo de la causa contra Ballarín por estos hechos, lo que significa que a todos los efectos esta causa está definitivamente archivada. La acusación desistió contra él 2 días antes de las elecciones y el juez archivó la causa 2 días después. Tan solo faltaba por conocer la opinión de la Fiscalía. Si hubiera decidido recurrir, el caso seguiría vivo en los tribunales de Plaza de Castilla. Un caso, recordamos, abierto a raíz de la querella que interpuso una empresa porque la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca, que preside Vallarín, había dado por buena una demolición irregular. La causa sigue abierta contra otras tres personas. Desde el entorno de Vallarín, Javier, valoran positivamente que la Fiscalía no se limite a dar por bueno el desistimiento de la acusación, ya que también afirma que no tuvo ninguna participación en los hechos.
Y en paralelo, Alberto, y por enésima vez, la justicia también ha reabierto el llamado caso de los espías, ¿no?
Por tercera vez en 6 años, exactamente, y utilizando los mismos argumentos que las veces anteriores, que existen los informes de los seguimientos y que supuestamente fueron elaborados por funcionarios, por guardias civiles y por policías, por lo que se desvió dinero público para estos seguimientos. Aluden los jueces de la Audiencia Provincial al sueldo de estos funcionarios que habrían realizado los seguimientos en horas de trabajo. Todo esto podría ser un delito de malversación de caudales públicos. Seguimientos realizados a dos miembros del PP, enemigos políticos de Esperanza Aguirre, el vicealcalde Manuel Cobo y el consejero de Justicia Alfredo Prada, un caso que tendrá que ser esclarecido por el juzgado número 5 de Plaza de Castilla.
El futuro de Izquierda Unida en Madrid tiene una nueva fecha decisiva a la vista. Pasado mañana, el domingo, se reúne el Consejo Político Federal, que va a decidir cuál es el rumbo, si es que al final hay algún rumbo para esta formación aquí en la región. Información de Mar Ruiz.
Según ha sabido la SER, los contactos previos finalizaron sin acuerdo ayer por la tarde, lo que despeja el camino para poner sobre la mesa el domingo la más drástica de las posibles medidas, la desvinculación de Izquierda Unida a Madrid, sin esperar a la asamblea extraordinaria anunciada por la Federación para después del verano. Es una decisión que, lejos de cerrar la crisis, podría abrir nuevos frentes, al menos jurídicos, porque Izquierda Unida a Madrid ya anuncia que si se adopta esa medida irá a los tribunales, al considerar que no hay soporte legal para expulsarles. Julián Sánchez Urrea, portavoz de Izquierda Unida a Madrid.
Nosotros tenemos 160 concejales de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, 5.000 afiliados y afiliadas y 120 organizaciones locales y de distrito. Expulsar a la Segunda Federación de Izquierda Unida del Estado y crear una nueva organización en una comunidad como la Comunidad de Madrid no es una solución, es una irresponsabilidad. Si eso ocurriese, Izquierda Unida Comunidad de Madrid acudiría a los tribunales para defender los derechos políticos de la afiliación.
Resta por saber si en las próximas horas se podría presentar alguna enmienda con una vía intermedia para apostar por una decisión menos traumática que incluyera una intervención federal para pilotar Izquierda Unida Madrid hasta la celebración de una asamblea y la apertura del censo para que retornaran los militantes que se marcharon al proyecto de Ahora Madrid.
Y ojo al conflicto laboral abierto con los maleteros de Ryanair que trabajan en el aeropuerto madrileño de Barajas. Están en huelga, pero la compañía no está ofreciendo, lo que se dice, muchas facilidades a los pasajeros que pretendían viajar estos días con una maleta. Nos lo cuenta la Dio Meizoso.
Ryanair hace frente a la huelga de sus trabajadores de handling, de servicios auxiliares en tierra, en Madrid, renunciando a facturar equipajes para su transporte en bodega. Está informando a los pasajeros con reserva, la víspera de cada vuelo, que no factura ese equipaje en los vuelos a o desde la ciudad de Madrid. Les ofrece viajar en otra fecha, la devolución de lo pagado por el equipaje o llevar dos maletas de mano. Pero no le da la opción a esos pasajeros de anular el billete con la correspondiente devolución del dinero si el pasajero lo considera imprescindible el viajar con una maleta grande. Y esa sería la única opción válida para muchos. Nos lo dice, por ejemplo, una pasajera afectada.
Es la única porque yo necesito facturar maleta, no me vale ninguna otra opción y necesito volar mañana, no puedo esperar hasta el 20 de junio.
Las organizaciones de consumidores consultadas dicen que el equipaje, una vez pagado por él, no se puede desvincular del pasajero y que la compañía ha de permitir la anulación del billete. Ryanair no ha contestado las preguntas de la SER.
Señales horarias de las 7:30, a la vuelta vamos a hablar con Pedro Bermejo, neurólogo. Ustedes se preguntarán qué hace un neurólogo en la Ventana de Madrid. Bueno, enseguida, en 2 minutos, lo van a comprender.
La Ventana de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Que miren bien, hagan números y controlen el riesgo y que busquen asesoramiento externo que le va a dar una visión más realista del proyecto.
Principalmente que hagan un estudio de mercado, eso es fundamental. Y si ya lo tienen claro, que vayan a por todas, que se pongan objetivos a corto plazo y que vayan cumpliendo y vayan haciendo pasito a pasito y al final se llega.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com.
Ser emprendedores.
Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
¿Has disparado ya con tus amigos en el Laser World? ¿Has conducido en el circuito de quad y jugado en el campo de fútbol? Pues ahora, chicas, podéis disfrazaros y desfilar en el salón de moda del Parque Bichos, donde nuestras monitoras os peinarán y pintarán para que os podáis lucir como si fuerais top models.
Parque Bichos, en Parla, calle Toledo 34, entrada Parla Sur, parquebichos.es.
Leer, oír, Ver.
Toda la información sobre lo que pasa en tu ciudad. Textos, más audios, más vídeos.
Sermadridsur.com.
Donde hay que entrar.
Atracciones, espectáculos y tus personajes favoritos en Parque Warner Madrid. Tu entrada online desde 25,90. Y a partir del 13 de junio por un poco más. Parque Warner Beach. Caminando por
la arena. Tú que estás escuchando puedes llevarte un crucero gratis por el Mediterráneo. ¿Qué cómo? Infórmate en sermadridsur.com. Este año las vacaciones corren de nuestra parte. Patrocinan
Centro Comercial Plaza Loranca 2, Fuenlabrada, Cerrajería y Grúas J. Rubio y Yescas. Tiendaaira.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
La Ventana de Madrid, son las 7 de la tarde y 32 minutos. Constituyen los ayuntamientos. Es el final de una carrera que comenzó con la precampaña electoral, una campaña y una precampaña larga, muy larga. Hemos visto en la calle sofás hinchables, perros, debates y muchas frases, frases hechas en realidad, que se repetían una y otra vez en los discursos. Por ejemplo,
pim pam propuesta, 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 pim pam propuesta.
Pedro Bermejo es neurólogo, máster en biología del comportamiento y es autor del libro Quiero tu voto. Doctor Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Bueno, todos estos mensajes no son casuales, ¿no?
Indudablemente, todos estos mensajes tienen una idea, que es captar el voto, ni más ni menos.
Usted se ha dedicado a estudiar cómo afectan estos discursos que utilizan los políticos en campaña a la hora de activar nuestro cerebro, porque no son mensajes dirigidos al corazón, sino más bien a la cabeza.
Bueno, dirigidos a la cabeza, tanto a la parte racional de la cabeza como a la parte de la cabeza que nosotros llamamos corazón, que es el componente emocional. De hecho, todos estos mensajes, la mayoría de ellos actúan sobre el componente emocional, que lo que intentan es indudablemente captar nuestro voto, muchas veces sin que nos demos cuenta cómo están actuando.
¿Esto es fruto de la casualidad? Es decir, cuando Antonio Miguel Carmona, quien acabamos de escuchar, dice aquello de pim pam propuesta, lo repite tantas veces. ¿Esto está estudiado de antemano o improvisa la persona en cuestión, el político, sobre el atril?
No, esto está totalmente estudiado. El concepto es de pim pam propuesta, sobre todo lo que quiere es llamar la atención. Si dijese únicamente propuesta, pues no llamaría tanto la atención y, por supuesto, no quedaría tan grabado en el cerebro de los potenciales votantes.
Hemos ido recopilando en las últimas horas algunos ejemplos, se nos ocurría este de pim pam propuesta, pero le voy a poner otro ejemplo que se nos vino ayer a la cabeza cuando estábamos preparando la entrevista.
Tic-tac, Rajoy. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac.
En este caso es Pablo Iglesias. Entiendo que tampoco es casual.
Indudablemente tampoco es casual. Digamos que cuando un votante tiene que decidir su voto, tiene una parte del cerebro que actuaría de forma más racional, más consciente, y otra parte del cerebro que actuaría de forma más emocional o más inconsciente. Y una de las formas en las que pasamos de la parte racional a la parte más emocional, más inconsciente, es cuando no tenemos tiempo de decidir. Cuando nosotros no tenemos tiempo de decidir, digamos que nuestro cerebro actúa de una forma un poquito más automática, un poquito más inconsciente. Y este tic-tac, fundamentalmente lo que apela a esa falta de tiempo para poder decidir y que el voto sea más emocional.
¿Se trata de meter un poco de miedo o de generar estrés en el votante en este caso?
Indudablemente, también todo lo que es el miedo va muy asociado a ese componente emocional.
Esto que estamos viendo, no sé si tiene algún nombre, neuromarketing, neuropolítica, ¿esto es casual? ¿Esto nace en algún lugar? ¿Lo hemos importado a algún sitio? ¿Son cosas de la nueva política?
Bueno, aquí se le está dando un montón de nombres distintos. Realmente todo es neurociencia. Neurociencia es el estudio del sistema nervioso y una parte de la neurociencia podemos decir que es la neuroeconomía, lo que se ha llamado neuroeconomía, que es el estudio de la toma de decisiones. E incluso hay gente que habla de neuropolítica como una parte de la neuroeconomía encargada del estudio de la toma de decisiones en política. Y esto fundamentalmente, pues como todo, lo hemos importado de Estados Unidos. Esto en Estados Unidos lleva ya bastante tiempo. El concepto de la neuroeconomía surge en el año 2002, o sea que no es de ayer, a través de un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, curiosamente. Y a partir de ahí, pues se ha ido expandiendo por otras partes del mundo. En Europa tenemos bastante, en Alemania fundamentalmente. Y en España vamos un poquito más detrás, como pasa siempre, pero también se está instaurando.
¿Y quién lo utiliza mejor o quién lo utiliza más, los partidos emergentes o los partidos clásicos de siempre?
Pues fundamentalmente dudo que ninguno de ellos esté utilizando de forma estricta la neuropolítica, pero desde luego lo están haciendo mucho mejor los emergentes.
¿En los equipos de campaña de los partidos políticos hay médicos, hay sanitarios, o esto, digamos, lo estudia gente más especializada en el sector del marketing?
Esto fundamentalmente está a día de hoy en investigación. Todo lo que es los conceptos de neuromarketing están cada vez más instaurados. Dentro del mundo del marketing, el neuromarketing cada vez está teniendo un mayor porcentaje, un mayor peso, pero a día de hoy todavía es pequeño el que tiene.
Doctor Bermejo, el mensaje, lo hemos escuchado antes al arrancar el programa, el mensaje de Manuela Carmena, ese tuteo a los periodistas, ese lenguaje coloquial, ¿también tiene una intención sobre el votante, sobre el cerebro del votante?
Sí, digamos que el votante lo que tiende es a imitar, tiende a estar más cerca de aquellos a los que se parece más. Por eso, de hecho, hay un efecto muy concreto, que es el que se denomina efecto manada o de pertenencia a grupo, que es el hecho de sentirse atraído por las conductas de los demás. Nosotros tenemos tendencia a repetir, a copiar los comportamientos de los demás. Entonces, si alguien nos tutea, alguien nos habla de forma familiar, pues vamos a tener una mayor simpatía inconsciente hacia esa persona, independientemente de sus propuestas políticas, independientemente de si es bueno o es malo para la ciudad. Eso no lo vamos a tener en cuenta. Simplemente el hecho de que sea más familiar, nos vamos a sentir más atraídos.
Usted propone en su libro, supongo, alguna fórmula, ¿no?, para esquivar estos mensajes que no dejan de tener ciertamente una intención, ¿no?, de manipulación sobre nuestra conducta.
Sí, lo que pasa es que realmente no
solo... ¿Podemos esquivarlo o no?
Podemos hacer algo para intentar evitarlos. Nosotros estamos constantemente, la palabra es muy mala, pero estamos constantemente sometidos a manipulación. Sometidos a manipulación política y sometidos a manipulación cada vez que vamos a un centro comercial. Existen mil propuestas que intentan llamar nuestra atención, intentan que compremos sus productos, sean económicos, sea un voto, sea lo que sea. Y existe fundamentalmente dos formas. Las formas más claras es intentar pensarlo de forma racional, que eso se dice muy fácil, pero es muy difícil. Y fundamentalmente hay dos trucos. Lo primero es intentar tomar la decisión con tiempo, fundamentalmente con tiempo. O sea, si yo me llevo a casa mi idea, me lo pienso, me lo escribo y trazo unas líneas rojas que no puedo cruzar, a partir de ahí mi voto o mi decisión de compra será mucho mejor, será mucho más racional. Y luego la otra opción es teniendo conocimientos. Si yo sé cómo me están manipulando, cómo me están intentando manipular, si yo me sé todos estos efectos, indudablemente voy a ser menos manipulable.
Bueno, pues doctor Pedro Bermejo, le agradezco mucho que haya venido a la Ventana de Madrid. Mañana creo que usted firma en la Feria del Libro.
Efectivamente, en la Feria del Libro de 1 a 3 de la tarde.
Pues insisto, le agradezco que haya estado con nosotros esta tarde hablando de política y neurología.
Un saludo. Muchas gracias.
Nos marchamos. Mañana programación especial de la cadena SER en Madrid sobre la constitución de los ayuntamientos. Desde mediodía, despliegue informativo. Nosotros, si no hay novedad, regresamos ya el lunes a partir de las 7 y 20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del fin de semana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.